Continuarem la segona sessió del seminari amb la conferència de la professora Esther Pascua Echegaray. La professora Esther Pascua Echegaray és medievalista i ha estado trabajando en St. Andrews, en Escocia, en Madrid, en el Consejo. Tiene una larga trayectoria ya, ahora está en la Universidad a Distancia de Madrid. Y aparte de esta trayectoria de moverse mucho y de fuera de España y también en España, se ha movido también mucho historiográficamente. Entonces tiene unas líneas de investigación realmente, al menos desde mi punto de vista, muy, muy interesantes, algunas de las cuales aún en el medievalismo, podríamos decir, del Estado español, son un poco marginales, algunas, pero que a mí sí que me interesan y me gustaría destacar algunos de sus trabajos. Yo la conocí, a la doctora Pascua, por un libro publicado en el año 1996, Guerra y Pacto en el siglo XII, que era la publicación de su tesis doctoral, efectivamente, la consolidación de un sistema de reinos en la Europa medieval. Yo fue el libro primero, lo primero que me leí de Esther. En este sentido, ha trabajado bastantes aspectos de la sociedad pleno y también bajo medieval, pero sobre todo del pleno medioevo. Por ejemplo, yo os destacaré dos o tres trabajos: Nuevos contextos políticos en la sociedad pleno medieval, Esposas y señoras en un mundo de jerarquía y fidelidad. Este es uno de los trabajos que está publicado en Mujeres y regulación de conflictos sociales y cultura de paz. Los contextos sociales e institucionales de una economía monástica, Santa María de Montederramo, en el siglo XIII, en una revista de historia económica. Baja nobleza, aproximación a la historiografía europea y propuestas de una investigación. Redes personales y conflicto social. Estructuras políticas y dinámica antimonárquica en la Europa del siglo XII, hacia la formación política de la monarquía medieval, pero las relaciones entre la monarquía y la Iglesia castellano-leonesa en el reinado de Alfonso VII. O sea, que dentro de que, podríamos decir, ha estudiado parte de elementos del poder, siempre lo ha hecho en relación, o sea, no es una historia, ni una nueva historia del poder, sino una historia de las relaciones de la sociedad feudal. Al menos a mí, yo siempre la he leído de esta manera, ¿no? Y luego, yo os decía, una línea de investigación de la cual ya tiene bastantes cosas publicadas, es la llamada historia ecológica, que en la península hay poca gente que aún se haya metido, diríamos, a analizar o a reconsiderar aspectos de la historia medieval a esta nueva luz. Yo, que conozco así un poco, lo ha hecho Cristina Segura, de la Universidad Complutense, de una forma muy determinada, y también de una forma muy concreta, no como lo ha hecho Esther, Teresa Viñolas, la doctora Teresa Viñolas, de la Universidad de Barcelona, pero poniendo solo, diríamos, algún elemento que se pueda considerar a la luz de la historia ecológica. Esther no, ha puesto, diríamos, muchos elementos encima de la mesa que se pueden considerar, ver bajo este punto de vista y intentar formular realmente una historia ecológica, si se me permite, más total. Entonces, pues tiene trabajos como Round and Awed Water, Christian and Muslims en el Valle del Ebro, en el siglo XIV, ¿verdad? Trabajos, otro trabajo como Peace Among Equals, World and Treaties in 12th Century en Europa. La consideración del bosque, ya os lo digo en castellano, del bosque,
la granja de los estudios sobre los animales domésticos, uh-huh. El cambio sobre los animales domésticos desde la alta hasta la plena edad media. Entonces, de la granja a la ciudad.
Sí, de la granja a la ciudad. Para que veáis, o sea, un poco esta orientación suya con elementos que seguramente no habéis visto en la historiografía, o al menos no son frecuentes en nuestra historiografía. Luego, por ejemplo, las comunidades de pastores y ganaderos en la Castilla medieval, las comunidades de propietarios y los recursos naturales en Zaragoza en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, en unos estudios sobre la transhumancia en Occidente, reyes, señores y tratados, que estaría más en la otra línea que os dije anteriormente. Bueno, como veis, realmente es rompe un poco el molde del medievalismo, diríamos, más al uso en nuestras universidades, y por eso Gerardo y yo tuvimos mucho interés. Se lo agradecemos mucho, porque no se lo dijimos con mucho tiempo, que aceptase estar aquí con nosotros, porque yo creo que sí que nos aportará esta nueva visión que probablemente a nuestros alumnos y alumnas les interesará. Entonces, el título de la ponencia de Esther Pascua es Plumas con espadas en las sombras de la paz medieval. Gracias.
Gracias a ti por la presentación y a todos vosotros por estar hoy aquí. Como hay mucha gente ahí, me parece que no llego. Lo primero, agradeceros a Gerardo Boto, a Elisa Varela, la invitación a este seminario, que desde el principio, cuando me lo dijo, me fascinó, porque el tema de la paz me parece un tema impresionante, un tema fascinante de explicar, un tema ubicuo en la Edad Media, desde sus primeras fuentes, la Biblia, siguiendo por todos los grandes pensadores de la teoría política y de la teología medieval, sus representaciones, como acabamos de ver hoy. Es un tema que nos aparece en San Agustín en el siglo IV, nos aparecen los pactos, digamos, cósmicos de San Francisco de Asís con la naturaleza, en el siglo XIII, por ejemplo, nos aparecen tratados tan impresionantes como el de Luis Vives, de pacificaciones, en el siglo XVI, ¿no? Es un tema importantísimo y central, y me encanta que haya un seminario de este tipo y, bueno, pues poder decir algo en él. Como os ha dicho ya Elisa, es correcto, yo empecé con este tema con mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral era, bueno, me voy a sentar así, mi tesis, es que si no empiezo a hablar y después no sé lo que me he apuntado y lo que tenía que haber dicho en orden. Pues mi tesis doctoral era un trabajo sobre cómo se constituyeron las monarquías del siglo XII. Era un tema de, digamos, historia constitucional. Intentaba no dedicarme a hacer descripción política, sino ver cuáles fueron los elementos, los discursos, las relaciones de poder que hicieron que emergiera una cosa nueva, un plano nuevo de relación política desde los principados territoriales, es decir, desde ese mundo de las castellanías del siglo XI, de sus marqueses, de sus condes, de sus duques, a un mundo de reyes como el que emerge en el siglo XIII. Fijaros, el escenario que tenemos en el mundo... ¿Veis? Ya me he olvidado de esto. Bueno, esto era lo del pacto cósmico, esa palabra tan maravillosa que ya desde la Biblia en hebreo, shalom, significa ese orden, que es un orden social, pero que es también un orden divino. Y esto ya es mi tesis, aquí es donde estoy. Entonces, ese mundo que no existe en el siglo XIII y que, sin embargo, es tan claro en el siglo XI, reinos con fronteras, reinos con reyes, con jurisdicciones más o menos homogéneas. En el siglo XI lo que tenemos es una especie de Macedonia de frutas, toda mezclada de señores en sus señoríos. Y muy pronto me di con la centralidad de la paz como discurso, la centralidad del discurso de la paz como un discurso que apareció en un momento en el que el tejido social estaba muy destruido por debajo, es decir, se llegaba a instancias y unidades de poder muy pequeñitas que pretendían tener señorío banal desde su castillo, campesinos dependientes, etcétera, y que quienes eran su nivel superior de señores, duques, condes, marqueses, eran muy iguales. Es decir, en un proceso de guerra constante entre ellos, el siglo XII es un siglo lleno de guerras, la guerra desde luego es omnipresente, no conseguían vencerse unos a otros. Por eso, de hecho, cuando estudias digamos, los avatares políticos del siglo XII, te vuelves loco. Y las guerras del de Aquitania con el de Tolosa, y el de Tolosa con el de Narbona, y el de Narbona. Y entonces, el discurso de la paz es aquí central, como discurso, ¿no? Para explicar, digamos, ese cambio en la Europa occidental de poder, esa emergencia, esa consolidación de monarquías y de poderes políticos específicos. Yo lo estudié desde una perspectiva que ya empezó a interesarme desde entonces, que era, digamos, la antropología legal. A mí me interesa mucho la visión de la antropología y también me interesa mucho la visión de la sociología histórica. Yo soy muy partidaria de la interdisciplinariedad, creo que es muy complementaria y creo que nos permite tener agendas a los historiadores de preguntas mejores. Estudiar sociología histórica, si es para tu tema, en mi tema lo era, tenía que hacer estudios internacionales, por ejemplo, leer estudios internacionales para yo entender el mundo de la feudalidad, me fue muy, muy útil, muy útil. No fue una pérdida de tiempo, me permitió que mi lista de preguntas, mis agendas, mis cuestiones fueran mejores que si no lo hubiera hecho, ¿no? Entonces, esto es una cosa que os dejo ahí porque creo que para los que vais a ser historiadores es muy importante pensar sobre ella. La paz funcionó como un discurso legitimador de determinados poderes en la Europa del siglo XII, fue un discurso que, por supuesto, articulaba, enarbolaba la Iglesia y que respaldó unas figuras muy específicas, los reyes. Incluso y aunque reyes y emperadores acabaron enfrentándose al emperador. Todo discurso complejo tiene contradicciones, lo vamos a ver dentro de muy poquito. Pero básicamente lo que hizo fue eso, fue un mecanismo de legitimación cuyas raíces encontré, es decir, el discurso que está funcionando en el siglo XII no es un discurso que se inventa en el siglo XII, sus raíces, pero ya no me pude ir más allá, estaban en lo que es un avispero que se llama la paz de Dios. La paz de Dios es una de las cristalizaciones más poderosas del discurso de la paz como un articulador de los poderes sociales en la Edad Media. No hay otro movimiento comparable al de la paz de Dios. Se dio en el siglo XI, ahora hablaremos de él, y bueno, pues ha traído, de hecho, en este congreso, en este seminario, hay dos ponencias sobre la paz de Dios. Os hablarán sobre ella mañana porque es un tema muy, muy importante. Entonces, yo lo que estuve mirando en principio fue que a lo largo del mismo siglo XII, del XI al XII, cambió mucho el contenido de la paz. Un historiador tiene que detectar cambios, nosotros por eso trabajamos con el tiempo, es para detectar cambios, no solo continuidades. Cambió mucho el sujeto histórico que lo representó y cambió mucho su funcionalidad o disfuncionalidad dentro de la sociedad feudal. No se trata de que es un mismo proceso desde principios del XI, sí, digamos, hasta finales del XII. Pero lo que me di cuenta es que si la guerra era totalmente presente en el siglo XII, la guerra genera, digamos, dinámicas hacia dentro de las comunidades. La guerra, en general, estoy haciendo ahora un principio así sociológico, puede derrotar o confirmar, pongamos, un Estado o un gobierno. Pero es difícil que genere nuevos planos de negociación. La paz es todo lo contrario. Los procesos de paz son procesos de reconocimiento. No puede haber un proceso de negociación si no hay un proceso de reconocimiento. Es decir, que la paz genera nuevos escenarios. Esta es una dinámica interesantísima de la paz. Genera nuevos escenarios, genera nuevos protagonistas y, por tanto, no estoy diciendo que esos protagonistas sean iguales, no estoy diciendo tampoco que la paz resuelva los conflictos, pero genera nuevos escenarios de discusión, nuevos escenarios de integración, de construcción. Junto a la paz tenemos un fenómeno también muy interesante, y es el de la diplomacia. Lo voy a dejar ahí, pero la diplomacia es un fenómeno muy precoz, digamos, en términos de representación, porque son misivas, emisarios, y en términos de documentación, igualmente. Esa representación y esos acuerdos en los sistemas de negociación de diplomacia suelen hacerse por escrito. Es decir, en las transformaciones que alguien como Brian Stock ha identificado como procesos de representación y de... Brian Stock ha identificado como los pasos de la oralidad en el siglo XII, digamos, al mundo escrito. La diplomacia es un ámbito precoz en ese aspecto. La paz, sin ninguna duda, y aquí tenéis las frases abajo, está llena de contenidos, llena de símbolos. Fijaros hoy, después de la conferencia que nos ha dado Rosa, la potencialidad simbólica que tiene la paz en el mundo medieval. Nosotros representamos la paz y, bueno, pues a lo mejor una señora con una paloma, se nos ocurren muchísimas más imágenes de qué haríamos en una representación visual de la paz. ¿Qué significa para el cosmos medieval representar la paz? Pues una cosa complejísima. Está vinculada a un montón de conceptos que eran claves. Mirad en los tratados cómo aparece la paz con esta cantidad de sinónimos identificables: amistad, amor, concordia, fe, caridad, lo tenéis abajo, tregua, justicia. Sin ninguna duda nos están hablando de lo que es la paz, una representación de un orden social, que es mucho más que solo una representación del orden eclesiástico. La paz es realmente una idea que consiguió convertirse poco a poco, a la altura del siglo XII está completamente allí posicionada, como la idea pivotal y central de las relaciones entre los poderes políticos legitimados, ¿no? En los tratados, este no es un tratado un privilegio de Fernando II, pero sí es un tratado del siglo XII, en los tratados del siglo XII que yo estudié en la tesis, igualmente, todavía estoy hablando de este primer contacto con este tema, realmente los reyes aparecían como iguales. Era muy interesante ver en el texto repetir un rey el texto que repetía el otro, encontrar homenajes recíprocos, es decir, un reconocimiento entre ellos y un establecimiento de distancia, de distinción con los demás. Los demás que están envueltos en la paz, sea como rehenes, sea como testigos, sea como garantes, como familia, como acompañantes, como corte, tienen una función dentro del, o administradores de esa misma paz, de un castillo, por ejemplo, que se diera en prenda. Tienen una función y esa función está subyugada a la posición de los reyes. Es decir, los tratados y la diplomacia en el siglo XII, en torno al discurso de la paz, consolidaron este nivel de poder regio. El texto era parte de un ritual complejo de la paz, en el que vemos generalmente la presencia de ambos ejércitos, parece extraño, la elección de sitios concretos, como es, por ejemplo, las paces que se firman siempre entre los franceses y los angevinos, se hace debajo de un árbol que está en una zona de frontera en Normandía. Y vemos todo un ritual, no solo esa repetición de textos, sino elementos litúrgicos, homenajes. Es la creación de una caja de resonancia, no existe la prensa, os dais cuenta, no existe la televisión, una caja de resonancia, realmente, estos actos de paz, en los que todos los miembros conocen cómo se han colocado los que están implicados en ella. Por tanto, un ritual importante, un texto que con sus preámbulos, con sus crismones, con sus representaciones, con sus listas de confirmantes, con sus sellos, son parte central y no solo un adorno de esto. El resultado en el siglo XII fue que lo que parecían enemigos irreconciliables, cuando empiezas a estudiar la paz y la guerra en el siglo XII, lo que se estaba produciendo en estos procesos de paz precisamente era una colisión de intereses, estaban uniendo sus intereses para imponer jurisdicciones y frontera a otros niveles de poder de la sociedad feudal. O sea, lo contrario de lo que se podía pensar. Sin embargo, hoy no quería hablaros ni de mi tesis, que para mí ya es un trabajo pasado y me apetecía plantear otra cosa nueva, y por tanto no de tratados y pactos, sino de este discurso de la paz y de orden social que os he planteado al principio y que me llevó al tema de la paz de Dios. Y todos sabéis que la paz de Dios, o no lo sé si habéis podido leer algunos de los artículos que se han recomendado o no, pero la paz de Dios es un movimiento que tiene ahora mismo uno de los debates historiográficos, bueno, lo tuvo desde los años 90, uno de los debates, y por estar vinculado al año 1000, por el milenarismo, lo tuvo a lo largo del año 2000 y todavía en esta década, o sea, llevamos 20 años de debates muy profundos en torno a la paz de, Dios. Desde luego su explicación es fascinante y tan fascinante como difícil, porque además, como veis, fijaros qué tipo de debates implica, ¿no? El profundísimo debate sobre mutación o continuidad feudal que pasó en torno al año 1000, ese paso de la sociedad antigua a la sociedad medieval, ese paso, digamos, del mundo carolingio a la desestructuración, lo que algunos llaman la anarquía feudal, de las castellanías y de la organización del señorío banal en Francia. O sea, este es un debate que ha hecho posicionarse prácticamente a toda la historiografía francesa, catalana, etcétera, etcétera. Mañana, supongo, Víctor Pallías y Thomas Gergen os hablarán de ello. Otro tema central en este debate es el del milenarismo, el apocaliptismo. ¿Hasta qué punto era un discurso, digamos, que llevaban, y este es el último, la Iglesia? ¿Fue monopolizado por la Iglesia y fue en beneficio de la Iglesia la paz de Dios? ¿O si hubo otros sujetos, otros actores sociales de esta paz de Dios? No voy a entrar en los debates, son largos, pero sí os voy a decir mi impresión en torno a ellos. La primera impresión que tengo siempre que me aproximo al tema de la paz de Dios es primero que hay mucho empirismo. Hay mucho empirismo. Como hay pocas fuentes, y esta es otra, digamos, alerta que yo planteo, me parece importante que los estudiantes reflexionen sobre estas cosas, y es que cuando tenemos pocos datos, los historiadores acabamos agarrados a los cuatro manuscritos que existen. Es muy importante conocer las fuentes, si no conocemos las fuentes no podemos entrar en ningún debate, pero es muy importante pergeñarnos de teoría, porque la teoría no significa a menos fuentes más invención, sino a menos fuentes más profundidad interpretativa, más calado de interpretación, más profundidad en los debates. Entonces creo que precisamente a veces lo que falta es teoría en el debate sobre el año 1000 y no lo contrario. Lo segundo, mucho maximalismo. En estos debates tenemos, por ejemplo, posiciones enfrentadas tan claramente definidas como o hubo continuidad, lo que pasaba en el mundo carolingio, poscarolingio y después del año 1000 era muy parecido, o continuidad total, por supuesto, liderazgo eclesiástico, las paces pertenecieron a una institución y solo la institución las controló, lo demás, esto de que fueron movimientos populares, etcétera, nada, y no estaba relacionado con el milenarismo. O lo contrario, si no crees en que hay continuidad, es que crees en la anarquía feudal, en que hubo un proceso popular que dirigió estas paces de Dios, etcétera, etcétera. Una especie de maximalismo en las teorías fuerte que yo creo que realmente ayuda poco a aclarar los temas. Y lo último, que es por eso en el texto y como el seminario de hoy es sobre textos y representaciones, voy a entrar ahora en un texto para un poco, no sé, mostrar esto que estoy hablando. Y por último, una palabra larga, muchísima naturalización. Los autores que estudian o estudiamos, y me puedo incluir, en el movimiento de la paz de Dios del siglo XI, finales del X y sobre todo siglo XI, tienen una obsesión por desenmascarar la que es su principal fuente, las crónicas. Esta obsesión por desenmascarar, esta obsesión por, digamos, por descubrir la verdadera naturaleza del movimiento, de las paces de Dios, en plural, significa que nosotros, desde nuestro cientificismo del hoy, desde nuestro análisis, desde nuestro sujeto, desde nuestras concepciones sociales, vamos a explicar qué pensaban los señores del siglo XI. ¿No? Esto es muy fácil que nos haga caer en una naturalización. Lo que a mí me parece de sentido común es lo que debería parecerles. Lo que a mí me parece razonable en la actuación de un sujeto es lo que debería parecer en el siglo XI. Todo lo que no es así, resulta que entonces tiene que ser que aquella gente no eran sujetos responsables de lo que hacían o estaban engañando. Este desenmascarar ha llevado a, quizá, a hacer, me parece a mí, un análisis muy plano de los discursos. Por eso uno de los artículos que yo os recomendaba leer es el de Barthélemy sobre el texto, de Dominique Barthélemy, uno de los grandes estudiosos del movimiento de la paz de Dios, que tiene, sin embargo, un artículo sobre el texto que yo he elegido hoy un poco para ver, no quería entrar en el tema exclusivo con mi texto de la paz de Dios, entonces me puse a la sombra de la paz de Dios. Estuve buscando un texto que fuera, digamos, fundacional, que fuera precedente de, digamos, precedente del mundo que vemos en el discurso que yo os he contado antes del siglo XII, en el discurso de la paz de Dios, y que me situara. Al encontrar el texto, al encontrar el artículo de Barthélemy, dije, bueno, pues fenomenal, a ver cómo está enfocado, y que me situara, digamos, en los orígenes intelectuales de este movimiento. Mi objetivo, demostrar que el discurso de la paz era muy versátil. Realmente era un discurso sobre el orden social, no era un discurso parcial ni cortado, sino un discurso global, totalizador, por tanto un discurso complejo. Un segundo que quiero demostrar en el tiempo que me queda. Tercero, que como todo discurso complejo, y esta es la parte que a mí me parece más interesante, es por tanto un discurso ambiguo. Los discursos ambiguos significa que pueden ser reinterpretados, que en otro periodo puede ser cogido, asimilado, preguntado de otra manera, procesado de otra manera y producido para unas consecuencias, o sea, para unas acciones o distintas. Y también me gustaría ver, por conectarlo con lo que yo conozco, que era el siglo XII, por qué el discurso de la paz se hizo tan importante en la época de este señor, precedente de la paz de Dios. ¿Por qué en el siglo XI surge este discurso con esta fuerza? Si nos estamos encontrando un tejido social parecido, con conflictos y problemas parecido a lo que yo encontré en el XII, cuando cogen el discurso de la paz y lo vuelven a reactualizar con un poder muy fuerte. Y este es el señor que... Este señor no, porque es Gerald, pero es el segundo abad de Cluny, Odón. Escribió una vida que es única, es fascinante, en el siglo, la escribieron en 1931, o sea, a principios del siglo X, que fue la vida de San Geraldo de Aurillac. Le voy a llamar Gerald, porque lo he explicado en inglés a veces, le voy a llamar Gerald, Geraldo, Gerardo, Geró, le voy a llamar de todas maneras, pero es siempre el mismo, yo es que soy muy despistada, yo le voy a llamar de varias maneras, seguro, ya os lo aviso con antelación. Bueno, vamos a empezar primero, quizá, por pensar o por plantear, quizá, qué dice el artículo de Dominique Barthélemy, que desde luego, si queréis saber sobre la paz de Dios, hay que leer a Dominique Barthélemy, porque él, en el 99, se traduce en castellano, en el 2005, hace un libro que se llama La paz de Dios, lo recomiendo yo, lo recomienda también, luego he mirado las recomendaciones, Gergen lo recomienda, y hace una síntesis sobre todos los debates, sobre todo. Él escribe un artículo en Caballeros y Milagros sobre este personaje, el segundo abad de la gran abadía benedictina de Cluny, Odón de Cluny, y sobre esta vida de este santo extrañísimo, que es San Geraldo. Y lo primero que hace Barthélemy es plantearnos, sin ninguna duda, voy a contaros primero lo que él cuenta para luego plantearos un poco lo que yo pienso sobre los discursos y los textos. Lo primero que hace es plantearnos que en la línea de la continuidad que hubo para él entre el mundo carolingio, siglo IX, post-carolingio, siglo X, y la paz de Dios, siglo XI, en esta, él es un continuista, y por tanto, para demostrar esta continuidad, dijo una cosa que cada vez la historiografía, bueno, está prácticamente aceptada ya, y es que los movimientos de paz tienen raíces, tienen orígenes muy antiguos, tienen orígenes en la tradición romana, lo tienen en la tradición germana, tradición romana, de la paz romana, en la tradición germana, vinculada a la casa, la friede, la amistad de la casa. Lo estudió muy bien, si alguien está interesado, Otto Brunner, en su artículo sobre la casa grande, muy interesante. Entonces, decía, tradición germana, vinculada a quienes comparten techo, a quienes comparten interés, es dentro de la casa está la paz, la friede, la amistad. Hacia afuera queda un mundo tremendo, que es el de la venganza, es el de la guerra, el de la fede, el de la faide, todo esto. Tiene tradición eclesiástica y bien antigua, solo tenemos que mencionar a San Agustín y entender pues, que tiene tradiciones también que reaparecen en los concilios carolingios ya. La paz es un discurso para Barthélemy que ya funciona en los concilios carolingios, que aparece también, por ejemplo, en los penitenciales, colecciones que conectan el vicio privado, el vicio, la virtud privada y su castigo con el orden social y la paz, pues aparece en los penitenciales, y que está en el fondo de las construcciones políticas medievales, por ejemplo, el pacto feudo-vasallático. O sea, realmente las dos formas de alianza feudal medieval más importante, la de la sangre por parentesco y la del sistema feudo-vasallático, son formas de pacto. Tanto el pacto matrimonial, así concebido, como un pacto entre familias, como el pacto de señor-vasallo. Son formas pactuales. Por tanto, Barthélemy planteó que esto de encontrar la paz así como si fuera de pronto algo nuevo en las paces de Dios, pues era un error. Yo estoy completamente de acuerdo con un planteamiento así. Y sin embargo, en su presentación, cuando estudia en concreto las crónicas, los textos de la paz de Dios, y cuando estudia en concreto el texto de la vida de San Geraldo de Aurillac, que ahora os hablaré un poquito de este desconocido, la Iglesia, sus discursos y los discursos que hacen sus clérigos están planteados siempre como discursos cínicos, como discursos hipócritas, como discursos de instituciones que intentan embaucar al pueblo, y Barthélemy se presenta ante el lector como un científico social, un historiador, que desenmascara a unos sujetos que crean ahí una articulación, digamos, o un discurso sobre su propia sociedad que, por un lado, no responde a la realidad, pero por otro no responde ni siquiera a sus comportamientos. Yo difiero en este planteamiento, y ahora vamos a entrar en el texto, en dos puntos. El primer punto, porque los discursos, sin ninguna duda, esconden, lo vemos hoy, intereses, no hay ninguna duda, y difieren los discursos de los intereses. Pero la definición que hacemos de nuestros intereses, los vuestros propios, los de nuestra sociedad y los que hacían en el pasado, es decir, la definición de nuestros intereses y los argumentos por los que decimos que hacemos lo que hacemos, están culturalmente definidos, están culturalmente determinados, le pongo comillas a esa determinación. Y no solo eso, son compartidos por audiencias y por emisores, por receptores y por emisores. Yo no puedo ahora mismo hacer un discurso que no comprendierais, un discurso de legitimación, por ejemplo, imaginaros, de legitimación política, que está tan fuera de mis órbitas culturales que no podéis comprender. Para mí sería un ejercicio de gasto energético y para vosotros una pérdida de tiempo. Yo intento ver a qué audiencias hablo y hablo con unos materiales que comparto tanto como vosotros, de manera que los discursos están integrados en tramas culturales. La definición de los intereses igualmente. No estamos hablando de simple propaganda ni de simple ideología. O podemos jugar a que estamos tratando con propaganda e ideología, pero lo que es interesante para el historiador es no quedarnos en eso, que es obvio. Es entender cuáles son los elementos con los que se construye esa propaganda e ideología, porque nos está diciendo cuáles son los elementos intelectuales y mentales en los que se mueven esos sujetos y esas comunidades. A mí hay un autor que me gusta mucho, que es Cociol, por eso os he, Geoffrey Cociol, por eso he puesto también un artículo que recomendaba de él, y que dice que cuando tratamos textos, textos producidos además sobre todo por el poder, lo que se está moviendo ahí son unas asunciones, de alguna manera un poco axiomáticas, que lo que hace es, digamos, conformar y formular la experiencia de todos los sujetos, los que la producen y los que la leen, ambas cosas, o los que la consumen o la oyen. Conforma la experiencia de todos esos sujetos y en el fondo crea pues, un universo de símbolos, de materiales que son únicos y que realmente esos sujetos no pueden, digamos, reconocerse ni siquiera a sí mismos, es decir, no pueden pensarse a sí mismos fuera de ella. Es difícil que nuestro marco, a ver si hago que lo entendáis tan deprisa, ¿no? Sin haber hecho las lecturas para poder entender esto, el marco intelectual en el que nos movemos, vamos a poner el más amplio en el que nos movemos, no lo podemos romper del todo, no lo podemos destruir, porque es en el que nos pensamos. Es en este contexto en el que yo pensaba analizar este texto. Y bueno, pues vamos a entrar un poquito en él, en el otro 20, 25 minutos que me quedan. Os voy a contar que este texto, Odón escribe en Cluny, por tanto es el punto este más de la derecha, en Borgoña. Sabemos poco de Odón, sabemos por su biógrafo, que es Juan de Salerno, que él debió nacer en algún sitio en Aquitania, era hijo de castellanos, este elemento del alto clero después posterior. Es decir, que vivió, el hijo de castellanos, digo, bien educado, parece que por una enfermedad, nos dice Juan de Salerno, esto es típico del género, el género geográfico, Odón pues sano Odón después, y es típico del género geográfico. Iba para caballero o iba para otra cosa, pero tuvo una enfermedad, Dios le reveló determinadas cosas y se hizo monje. Como tal, se educó en San Martín de Tours, uno de los centros más prioritarios de finales del 9, principios del 10, que es el que tenéis en el Loire arriba, y después en varios, también se educó en la corte de, bueno, primero en la corte del duque de Aquitania, en Limoges, el punto que tenéis en medio, y acabó siendo abad de Cluny cuando tenía 30 años. Es, por tanto, un hombre educado que conoce la Biblia, sin ninguna duda, muy bien, conoce el Antiguo Testamento, sobre todo, un tema que ya se ha hablado, el Antiguo Testamento más importante en la Alta Edad Media y en la Plena Edad Media que los Evangelios, educado, como he dicho, en San Martín de Tours, etcétera, conoce muy bien la patrística, conoce muy bien a San Agustín y conoce también a los clásicos, aunque los usa menos. Bueno, pues él nos muestra, digamos, este mundo de cambios, este mundo prepaces de Dios, este mundo de antes de la paz de Dios. Fijaros que él nace, os acabo de decir, ¿no?, en el 878, la formulación de los tres órdenes del feudalismo en el norte de Francia, desde el 870. 878, en el 880, realmente nosotros como historiadores pensamos que el fin del imperio carolingio ya está datado en torno a ello, es decir, estamos ya entrando en el mundo de las castellanías, completamente lo está viviendo Odón de Cluny. Se funda Cluny en el 909 y él entra como abad en el 927. Es un hombre que está antes de esta segunda línea que os he puesto aquí, que son paces de Dios, movimientos a finales del siglo X, antes del primer concilio de la paz de Dios, que se considera que es este concilio de Chartres, que os hablarán mañana, y el culmen de la paz de Dios viene desde el concilio de Narbona, bueno, vamos a poner 1020-1060, ¿vale? Y ya sabéis que en este periodo, como os he contado antes, pues la paz es el argumento central, ordenador de todos los niveles, el económico, el político, el social, el cultural, de este mundo del siglo XX. Pero Odón nos está escribiendo antes sobre la paz. Vamos a ver un poco qué es lo que dice. Nos escribió una obra única, bueno, aquí están los dos sitios donde se ha educado, de los cuales Cluny nos queda ya en ruina. Pues nos escribió una obra en cuatro libros que se llama La vida de San Geraldo. La vida de San Geraldo, el conde de Aurillac, se escribe alrededor del 930, 931, y es una fuente muy rica, muy parcial, por eso le encanta Barthélemy, porque entonces va a llegar y va a decir, bueno, madre mía, cómo era la iglesia ya del siglo X, la entramado ideológico que tenía para engañar a todo el mundo. Bueno, pues la vida es una historia de un castellano, que usurpa la posición de conde, o sea, vamos a decir, de un conde, nos quedamos con ello. La vida de un conde, un laico. Qué suerte tenemos, que tenemos una fuente del siglo X de un laico. No tenemos nada comparable, porque lo que podemos tener en ese momento es hagiografía como fuente, es decir, vidas de santos, o como mucho la vida de un rey, Roberto el Piadoso, o sea, los más altos, pero desde luego un santo no. Perdona, un laico, un conde bajo, castellano, no. Se la pide el obispo Turpión de Limoges, a petición del abad de Limoges, de la abadía de San Marcial de Limoges. ¿Por qué? Porque hay un movimiento en torno a la villa de Aurillac. Espera, a ver si puedo pasarme el mapa de antes. Sí. En torno a la villa de Aurillac, de la que él estaba, por ser abad de Limoges, estaba en la villa de Aurillac, en torno a este personaje, Gerald, que acaba de morir y que están haciendo peregrinaciones, veneraciones, etc. La Iglesia, dice Odón entonces, entra para desvelar la verdad con testimonios de testigos ciertos, dice él en sus primeros, estos cuatro libros que os he comentado. ¿Qué programa nos plantea? Pues nos plantea un programa de un libro primero, Nacimiento, Juventud y Madurez, su vida en el mundo terrenal. Los otros tres libros, muchísimo más religiosos. Vocación religiosa y milagros en vida, muerte con sufrimiento, y tiene que ser con sufrimiento, pero es una enfermedad, porque claro, así es comparable a los mártires, y milagros post-mortem en el sepulcro. Odón está intentando hacer un programa de santificación. O sea, fijaros qué complicado el proyecto, ¿no? El proyecto tiene que hacerlo con un hombre rico, y tiene que hacerlo con un hombre que entonces retrata como señor y como señor monje. Uy, esta todavía no. Bueno, se me han cruzado las flechas por el PowerPoint. Vale. Vale. Me voy a fijar, perdonad que en este PowerPoint las flechas se han montado porque no es el sistema que yo uso, pero bueno. La gran duda que nos plantea Odón es lo de arriba. Geraldo, que es un hombre poderoso y rico, que vivió con, digamos, los lujos de su tiempo y aún así era santo. Odón tiene una duda poderosa con respecto a qué es lo que pasó. Nos muestra con él un modelo laico, un modelo de alguien que vive fuera, no en los claustros. Y lo cuenta entonces en tres momentos. Infancia, juventud y primera madurez. Y fijaros que dice que él decidió vivir una vida de paz. Pacis vita. La palabra está ahí. Por eso es un modelo. Es un señor que es distinto de los demás señores. Después pasa un tiempo de guerras, es el periodo que hubo guerras en la zona entre el conde de Toulouse y el duque de Aquitania, que arrasaron el área, y Odón, que no puede ser un hombre, no de su tiempo, nos habla de un mundo feudal, que es lo primero que quiero que os fijéis, claramente retratado, se ve luego solamente en las crónicas del año 1000, pero aquí está claramente retratado, porque a él le pide el duque de Aquitania, y luego el conde de Toulouse, que se haga su vasallo, dice Odón. Porque en este momento en que la caridad está toda destrozada, sin ninguna duda, los que son un poco más altos quieren que los que son un poco más bajos rompan su vasallaje al señor legítimo, el rey. El rey quedaba ya muy lejos y hace mucho. Todavía Geraldo, por supuesto, dice Odón, se niega a ser vasallo, pero da a su sobrino. Típica acción de un señor feudal, de los que después conocemos en fuentes más claras, típica acción de lo que yo me encontraba constantemente en mi tesis en el siglo XII. Se coloca un sobrino y determinados dependientes bajo la dependencia de alguien y así tienes a más señores. Reinaldo, su sobrino, lo pone bajo la dependencia del duque de Aquitania y su otro sobrino, Benedicto, lo pone bajo la dependencia del conde de Tolosa. Con lo cual, tiene una doble dependencia de dos señores que le permiten determinada autonomía. no solo los que están por arriba pretenden que se genere una cadena de vasallaje, los que están a su nivel, los que están a su nivel, y nos mencionan a cuatro señores que le atacan, además de Scalis, a Calem, un conde de Tule, o sea, otra ciudad que se mete cerca, y Gorostero de Tule. Pero es más, los que están por abajo, en la crónica, pequeños señores de una fortaleza, también tienen, digamos, la desfachatez de atacar a Gerard. O sea, lo que vemos es un tejido social que realmente está en conflicto hasta muy abajo, por debajo de un personaje ya tan bajo como la baja extracción, no es baja extracción porque es aristocracia local que tiene Gerard. Y la pregunta que sobrevuela, fijaros, la obra de Odón es muy interesante porque es una pregunta muy fuerte. Por un lado es, ¿puede un laico ser un santo si no ha conocido y no vive la ascesis de los santos, si no vive en el mundo cerrado y protegido, unido a Dios, en ese espacio que es más real que el del mundo real, diría un clérigo, pero que es ese espacio protegido del claustro y del monasterio? ¿Puede conocer los vicios del poder, del matrimonio, de la riqueza, de la guerra, y ser santo? Bueno, Barthélemy, sin ninguna duda, y hablo con, vamos, discuto con él porque es el que tiene un artículo sobre esto, lo que nos tiene planteado es que el planteamiento de Odón es a veces hipócrita y cínico, porque no puede ser que fuera a guerrear con el duque de Aquitania, o no puede ser que se aliara con el conde de Toulouse y luchara con la espada para atrás, dijera a sus seguidores que no, toda la propaganda que Odón nos cuenta, o un señor nostálgico, o un planteamiento nostálgico, Odón de Cluny, él mismo, hijo de castellanos, quiso ser castellano y no pudo. Quizá igual que Gerald, que también estuvo enfermo, es una réplica de, digamos, pues una cuenta pendiente que tenía Odón con su propia vida y que para Barthélemy, pues, en cierta medida está pesando. Es increíble lo que nos cuenta, y por tanto por eso tiene que haber una actitud del historiador de desenmascarar, es contradictorio. Por ejemplo, dice que ha hecho justicia, ¿y cómo va a hacer justicia si, por ejemplo, cuenta un caso en el que sus dependientes pues fueron y a un ladrón le sacaron los ojos y ya fueron con él así delante de Gerald? Si no podía hacer ni siquiera controlar a sus oficiales, por ejemplo, del condado judicial, etcétera, etcétera. Hay miles de anécdotas en las que Barthélemy dice que lo que estamos es ante un caso contradictorio y desde luego que era impreciso. O sea, que no podía haber circunstancias que cuenta, como por ejemplo los señores estaban siempre guerreando contra Gerald, que era como Job, pues estaba siempre defendiéndose y todos le atacaban. Esto no puede ser. Barthélemy, por supuesto, dice que los señores también tenían una cultura de la paz, sabían negociar y sabían relacionarse entre sí. Fijaros que ya en un arranque hermenéutico, si leéis este artículo que os he recomendado, dice de pronto al final, es un arranque hermenéutico, yo creo, heurístico de investigador del hoy en día, ¿no es pues un feudal como los demás? ¿No era este conde del siglo IX-X un conde como los demás? ¿No tenemos que mirar y vislumbrar sus auténticos intereses? ¿No era un oportunista en el fondo? De las relaciones que establece, etcétera, etcétera, claro, acabas diciendo lo obvio. Yo, un estudiante de primero de carrera leería Odón y diría, bueno, pues todo esto era mentira, ¿no? O sea, este señor no pudo ser tan bueno, ni pudo ser casto, ni pudo ser, ni tener todas esas virtudes cardinales que hemos visto antes. Acabas haciendo lo obvio, que es que efectivamente Odón creó una ficción. Creó un fantasma ideal que creó una quimera. Es que no hay ninguna duda, creo. Fijaros, un santo caballero taumaturgo, como los dioses merovingios, taumaturgo, porque él curaba con el agua, curaba con las manos. Es decir, lo equiparó a un rey. O sea, lo que creó fue una ficción tremenda, desde luego. Pero fijaros que si destripamos el texto, solo os voy a dar tres ideas. Voy a tener un poquito de tiempo, que no quiero cansaros mucho. Os voy a dar tres ideas que proceden, pues, trabajar con, de nuevo, ¿ves? Planteo lecturas más amplias que procederían ahora mismo, por ejemplo, de la reflexión que la posmodernidad nos ha brindado, y tenemos esa suerte de que la posmodernidad nos ha cambiado de paradigma de la modernidad, nos ha metido en un mundo mucho más caótico, pero también nos hace pensar más, que son los análisis sobre la intertextualidad, los análisis culturales y los análisis de semántica de los textos. Y voy a elegir a un autor que me gusta también y que, si alguna vez estáis interesados en estas cuestiones textuales, es Roger Chartier. Y Chartier, en varias de las obras que tiene, nos plantea determinados puntos que os los dejo, tres. Voy a recoger solo tres ideas que me parecen importantes para reflexionar. Uno, todo texto tiene una lógica argumental. Una lógica argumental que le lleva por unos derroteros y no por otros. Que incluye determinados argumentos y excluye otros. No es solo un tema de lógica argumental de su autor. Casi todos los textos están incluidos en un género, y mucho más en la Edad Media. Y eso crea jerarquías de cómo argumentas, de qué elementos tienen que incluirse y qué elementos tienen que descalificarse de ese texto. Y por último, este es el primer punto grave, la forma en la que se transmite ese texto importa. Importa para su interpretación, importa para su significado. Y este otro autor que ya he mencionado, que también me gusta, Brian Stock, deja muy claro que casi todos pertenecemos a comunidades contextuales. ¿Qué son? Son comunidades de interpretación, como lectores o como oyentes, como podía ser en la Edad Media. Perteneces a comunidades que lo que tienen es unos ladrillos, unos materiales con los que interpretas tu mundo, ¿no? Con los que seleccionas, y si no, el mundo para nosotros sería imposible de interpretar. Pues la primera es esta de la lógica argumental y de transmisión de los textos. La segunda, todo historiador y científico social tiene que hacer un ejercicio que nos es casi imposible filosóficamente, de extrañamiento. Y esta actitud de extrañamiento, es decir, de alejarnos del pasado, de ver los que tenían puntos en común con nosotros, sino no los entenderíamos, eran seres humanos parecidos a nosotros, no eran marcianos, pero eran distintos. Y si no reconocemos esa distinción, lo que estamos haciendo es extrapolaciones a históricas, y lo más seguro es que erremos en la interpretación de ese pasado. Para identificar un texto, para entender su significado, para entender sus normas, para hacerlo inteligible, tenemos que tener esta actitud de distanciamiento, que fijaros que no he usado la palabra objetividad, porque esa ya sí que nos es imposible. Imposible, porque yo estoy determinada por mi edad, por mi género, por mi lugar de origen, por mi cultura, por todo esto, mi background social, económico. Estoy determinada, comillas, le pongo la determinación, creo en el libre albedrío, pero... y el tercer punto que hace Chartier, que me parece muy interesante, es que todas las épocas tienen margen para la recreación. Todas las épocas, bueno, y es que no es que tenga margen, todas las épocas reinterpretan, todas las épocas reelaboran los discursos. El contexto en el que cada sujeto y sus comunidades piensa es un contexto nuevo. Y, por tanto, el texto no es el mismo texto, aquí lo he puesto muy radical, pero lo digo así en bruto, el texto no es el mismo texto. Y para esto es una cosa que está muy en el centro de todo el pensamiento de Chartier, que es el tema de la apropiación. El tema de la apropiación es el tema de cómo los sujetos apropian un texto. No es una acción pasiva. Uno lees y lo que este señor dice lo compro entero, completo, de entrada porque es difícil que identifiques qué significado le dio ese otro sujeto. Eso para empezar. Entonces, el significado de un texto es plural, el significado de un texto es cambiante, y desde luego las épocas trabajan con él, lo reideologizan, lo recargan, y no es tan fácil, por tanto, que se imponga. Aquí quiero llegar al punto de Barthélemy. No es tan fácil que un autor imponga su ideología. Pues esto es lo que pienso, lo escribo, no digo lo imponga, digamos, ahora de hecho, porque tengo un ejército, no, no. Es que es muy difícil que yo formule una ideología y tú la compres exactamente igual que como yo la he formulado. Ni os digo si lo que están pasando son siglos entre medias. Si lo que estoy hablando es un texto producido en el 931 que se relee en el Concilio de Narbona del 1050. Traía varios, y digo traía, porque no me va a dar tiempo a presentarlos, traía varios textos en concreto, ya procedentes de la vida de Gerald de Aurillac, para demostrar que realmente lo que plantea Odón con la vida de este caballero, que era santo, no es un modelo solamente, no es una visión corta de un modelo de caballero, no es como ha venido concluyéndose, pues aquí está la raíz del caballero cruzado, aquí está la raíz del caballero cristiano, el Miles Christi, no es solo eso. Lo que Odón presenta en esta vida de Geraldo es todo un orden social, presenta toda una imagen de lo que debería ser la sociedad en la que vive, el papel incluido que deberían tener los caballeros, pero muchos más, todos los miembros tal, como una propuesta global. Y en el centro de esa propuesta está la paz. Y para que la paz sea paz y haya orden social, más al centro de esa propuesta está la justicia. La conexión entre paz y justicia es central. ¿Dónde? En la Biblia. Central. No hay paz sin justicia. Y, fijaros, tienen una reflexión más allá que la nuestra, No hay paz sin justicia, no se lo dimos ni a los políticos. Y en los libros que más aparece esto es en dos libros que fueron claves en toda la Alta Edad Media. El libro de Job y los Salmos. Los Salmos en la Edad Media se leen, se releen, sin parar de leerse. Y en ambos, el Dios que ejercita justicia y que por tanto trae la paz, la ejercita para los hombres que viven en la tierra. Es decir, es ahora, no es una justicia de después. Podremos no entenderla, como decía antes Rosa, la guerra y la paz se juntan sin ninguna duda. Dios es clemencia y misericordia absoluta, nos dice Odón, pero también es rigor implacable. Y nosotros no entendemos eso, pero eso es justicia. La justicia no es entonces el compendio, digamos, que nosotros entendemos desde la Ilustración, si lo llevamos antes, sería desde el siglo XII, desde los cambios de Graciano y Irnerio, o sea, desde el siglo XIII es una colección de normas. ¿Pero qué es la justicia en la Alta Edad Media? La justicia, hasta este cambio, digamos, ya así del mundo oral escrito y de la sistematización de las leyes, que alguien como Graciano dice, pero bueno, las leyes son contradictorias. Odón, eso un siglo antes y medio no le habría entendido una palabra. ¿Cómo que las leyes son contradictorias? Pues claro, las leyes no eran una colección de normas. El derecho era una virtud. Es una virtud. Y como virtud puede ser ejercida por aquellos que tienen la gracia de Dios. Por Dios y por aquellos que han sido elegidos por él. En general, determinados representantes de él. Solo quería deciros, bueno, voy a pasar ya muy deprisa y ya me voy a decir. Odón de Cluny habla del anticristo. Me acordé otra vez ahí, mira, en el instante anticristi tempore, en este tiempo del anticristo en el que vivimos, donde la caridad está congelada y donde casi ya no hay santos, resulta que los hay, dice Odón. Esto es lo que yo os voy a escribir. Porque si hay santos, es porque Dios tiene un pacto con nosotros y hay futuro. Si Dios sigue haciendo santos, es que no va a haber un final del mundo. y si no hay un final del mundo, es que tenemos futuro. Sigue habiendo un pacto. Y si hay un pacto, vamos a intentar entender este pacto. El clero está muy bien representado en la obra de O'Donnell. Representación de un sector social, ninguna duda, totalmente de acuerdo con las interpretaciones más clásicas. Pero mirad quién está representado rápidamente en este texto. Dice, pero este era Gerard, un santo, un hombre único, tal. Pero no os creáis, les dice, mira, voy a usar esto, el rojo. Vale, dice, no os creáis, sin embargo, que seguir los mandatos de Dios era grave e imposible, porque lo puede hacer un hombre laico. Todos los señores podéis ser como Yera. Está planteando la representación de otro sector social, está altísimamente representado en la obra. ¿Por qué? Porque no es vano servir a Dios. Es un guiño clarísimo al lenguaje que se comprende en las relaciones feudovasalláticas, en las relaciones también de parentesco, que si yo doy, tú reciprocas. Es toda la el ethos, digamos, del guerrero feudal, podríamos decir hasta de tradición más germana, está aquí representada. No es decir, ah, es otro modelo distinto. El caballero cristiano, el modelo de la Iglesia, está, no tiene nada que ver con el modelo del señor, del guerrero germano, de tradición de séquito, de ostentación, etc. Dice, porque no es vano servir a Dios. Por supuesto, todo esto era... Dos sectores representados entonces estamos hablando. Y aquí viene el tercer sector que está representado en la obra de O'Donnell. Y son los campesinos, que le quieren como los campesinos, y los clérigos le querían como un padre afectuoso. ¿Por qué le querían los campesinos? Porque reprimía la violencia de los insolentes. Tenía igualmente, por tanto, el amor de los pobres. Y este es el tercer sector muy bien representado en la obra de O'Donnell. ¿Qué significa una representación? Significa un reconocimiento. Un reconocimiento. Pobres, campesinos, señores y clero. Es la representación total, es la representación absoluta de un orden social. No es casualidad que los pobres son realmente los que están en el centro de la obra. Gerald es justo y Gerald es un buen señor porque defiende a, y ya dice, mujeres, huérfanos y la Iglesia. Porque ¿quiénes son estos tres sectores los que no se pueden defender a sí mismos? Por supuesto está planteando cuál debería ser la funcionalidad de los caballeros. No hay ninguna duda. Pero de paso, está poniendo en el centro de su obra los pobres. Precisamente los que no se pueden defender. Atributos que hacen que Geraldo sea un señor con esas características, que no defiende lo suyo, sino lo de los suyos, su orum, es lo que defiende. El bien común, un discurso que ya va a estar a lo largo de toda la Edad Media, viene ya de San Agustín, y es no la defensa de lo propio, sino la defensa de los tuyos. Y por eso le da este título. Vindex es vengador de Dios. Geraldo era vengador de Dios. Salvaba a los más humildes, humiliores, a los pobres, y atacaba a quienes no lo eran. Fijaros esta otra frase. Él se preguntaba en sus plácitas, en su corte, le hace sentado en su corte con el clero, por supuesto, como una majestatis, como un dios en su aula regia, rodeado del clero, bien aconsejado. Él se preguntaba, digamos, no perseguía, quería saber lo que pertenece a Cristo, lo que pertenece a la paz, lo que pertenece al bien común. Lo que pertenece al bien común, que es la paz. Os decía antes que esto está representado en los Salmos, sin ninguna duda. Todos a lo mejor hemos leído los Salmos o no, pero si se leen con ojos antropológicos, fijaros, qué interesante. Los Salmos es un libro, se escribe en un momento de terrible antes del periodo macabeo para Israel, que están en el exilio, y es un libro obsesionado por dos cosas: los malvados y la justicia. Los malvados y la justicia. Y la pregunta tiene un calado hondísimo: es si la persona que es justa y actúa bien recibe daño, dolor o tiene un mal destino, ¿Dios no tiene poder? ¿O qué tipo de Dios es el Dios que tenemos? O sea que realmente O'Donnell es todo menos cínico. Está enfrentando una pregunta que es clave, ¿no? ¿Cómo podemos entender la paz y la justicia en el mundo en el que vivimos, ¿no? Ponía solo eso. Y esto lo paso porque prefiero ya concluir. Era sobre todo sobre el dualismo que impera en este periodo. Bueno, me gustaría concluir cinco minutos, diciendo, en parte, cosas que ya he planteado y que voy a no sé, un poquito recalcar más. No hay ninguna duda que O'Donnell crea un discurso. Un discurso, por tanto, es una cosa que te posiciona ideológicamente y es un escaparate de tus propias ideas. No da la impresión, viendo la obra en su conjunto y mirando no tanto la figura del caballero como cuál es el orden social total sobre el que él está hablando, que el fin sea solo doblegar o domesticar o uncir, con esa palabra del libro de Job, de uncir al rinoceronte, o sea, al noble, al que tiene el poder y que sin embargo la Iglesia tiene que uncir, domesticar y uncir a la caballería, sino que O'Donnell, como toda la gente que magistralmente ha construido un discurso que tiene gran futuro, es capaz de unir muchos elementos, unos elementos que son holísticos, que abarcan todo el espectro de la sociedad con la que lidias y que está basado en tres pilares que son justicia, paz social como algo internamente unido a la justicia y obediencia a Dios. El libro de O'Donnell, no lo he mencionado, acaba diciendo porque no hay otro poder que el de Dios. Esta es la conclusión de O'Donnell. El ideal, sin ninguna duda, representa tanto a clero como a caballeros como a pueblo. Por eso es por lo que he titulado la conferencia como él escribía con una pluma que era una espada, porque realmente lo era, pero los caballeros, como todos los demás, también estaban representados en la pluma de O'Donnell. Y él, un poco como un nuevo San Agustín al que lee mucho y cita mucho, realmente lo que se encuentra es una época en paralelo con la caída del Imperio Romano. Cae el Imperio Carolingio. Recordad que el Imperio Carolingio se equipara mucho con el Imperio Romano en su periodo, y que realmente plantea un mismo fin, digamos que social para el periodo en el que vive, y es que una fe triunfante no se tiene que vincular con el destino o con la suerte del imperio, y que realmente una fe triunfante lo que está asegurando es un orden cósmico y una paz en el mundo. No puede estar mejor legitimada, está legitimada por el poder de Dios. Tan potente era este discurso que lo sacaron del claustro. Acordaros de la transmisión de Chartier. ¿Cómo lo sacaron del claustro? Con ritual. No se trata de quién lee esta obra, sino de todo un ritual que sale de la Iglesia y se desarrolla en la orilla. Barthélemy dice, O'Donnell escribió una obra, digamos, a contracorriente, una obra con un autor molesto. Por eso le eligieron a él, porque era así de bueno, porque la tarea era difícil, un caballero que no ha muerto mártir, es un mal ejemplo, ¿no? Tuvo que enmascararle, tuvo que maquillarle, tuvo que cambiarle. Realmente, O'Donnell lo que hace es una obra maestra de ordenación de la sociedad en la que vive, ¿no? De postulación de una alianza, digamos, social. La Iglesia no podía, y el planteamiento seguro mañana van a discutir sobre ellos, que hablen de la paz de Dios, no podía monopolizar las paces de Dios. No las pudo monopolizar. Ni tenía el poder, y necesitó al poder, por tanto, temporal, ni tenía la masa crítica, y necesitó al pueblo. Si no incorporas esos sectores, no puedes generar un movimiento social. Si tú excluyes de tu discurso a grandes sectores de esta sociedad, no puedes pretender que se incorporen. Por tanto, como discurso complejo, lo que creó fue tremendas ambigüedades que nos rompen la cabeza a los historiadores, por suerte, porque eso es lo bonito de hacer historia, ponernos a pensar. Nos rompen la cabeza a los historiadores porque legitimó al clero, sí, para civilizar al miles cristiano, pero legitimó al clero también para luchar, porque la guerra justa, Odón lo repite, no os lo he comentado por no alargarme, la guerra justa permite que haga, pues, más justicia, que yo me coja la espada y salga, y entonces tenemos en La Paz de Dios los ejemplos del obispo de Bourges diciéndole a los pauperón, vámonos a los pauperes, vámonos a luchar contra este castellano que nos está arrasando las propiedades de la Iglesia, y permite al pueblo tener una acción política, permite al pueblo moverse en un escenario en el que también está reconocido. Esos son los ingredientes tan complejos que tenemos en los debates de La Paz de Dios. Ya está. Van a salir de nuevo temas, bueno, eso espero.
De la Europa feudal, pero que tiene que ir consolidando esa paz de Dios. Entonces, esto quizá es importante subrayarlo, ¿no? Que aparentemente es contradictorio, pero efectivamente la consolidación de la paz de Dios lleva acompañada o requiere también el desarrollo de una guerra santa, sea hacia aquellos que están atentando contra la Iglesia en el seno del cristianismo, sea evidentemente contra aquellos que han desposeído al cristianismo de territorios que fueron nuclearmente cristianos, y por tanto se desarrolló esa guerra santa para llevar la nueva paz de Dios para esta guerra precisamente a la casa de Dios o la tierra de Dios, ¿no? Eso es un asunto intensísimo. Hace apenas 10 días escuchábamos una conferencia de Patricia Andrés sobre este asunto también de la guerra santa. Y salía la vida de Gerardo Rodilla, efectivamente, ¿no? Claro, tú lo has expresado para mí maravillosamente, pero este asunto un poco de las dos monedas, que en realidad por lo que me interesa es, volviendo a tu comentario del extrañamiento, claro, existir, pero ¿cómo va a ser que la paz de Dios va junto con la guerra santa, la paz y la guerra, todo junto, ¿no? Forman parte de una misma y una sin otra no se puede desarrollar. Claro, pero si proyectamos nuestras consideraciones parecen antitéticas. Sin embargo, resulta que se está planteando que a través de una se logra la otra, y a la inversa, ¿no? Y esto, como decía, me ha parecido muy ilustrativo y agradecido que no ha sido un esclarecedor.
Que tenemos nosotros, ¿no? De que los periodos de paz se rompen por momentos de guerra y son antitéticos, como tú decías, y después de los procesos de negociación entramos de nuevo en procesos de paz. Son situaciones que, si las interpretamos así hacia el pasado, son muy teleológicas. Todas las sociedades tienen procesos, sin ninguna duda, de pacto, de compromiso, de negociación, de establecimiento de la paz. No pueden estar constantemente en guerra. El coste social y político y de todo tipo es inasumible. Todas sociedades tienen mecanismos de pacto y de negociación, pero es quizá la dinámica entre las dos, entre paz y guerra, o sea, yo creo que lo que nos explica los cambios es más la dinámica entre paz y guerra y los discursos que hacemos de cómo interpretamos esas realidades de la paz y la guerra como algo que son dos caras de la moneda, como dejamos que tú nos presentabas. Esas dos cosas están tan tremendamente unidas que en las representaciones visuales de hoy está una y la otra, una y la otra constantemente. Odón, que no es nada cínico en esta obra, le dedica una parte a este debate. Dice, y os parecerá, porque habla así en plural como si lo estuviera leyendo a alguien, y os parecerá imposible que el hombre justo, Gerald, le llama así el hombre justo y el hombre bueno, el hombre de paz le llama, ¿no? Vir pacis y el hombre de Dios, vir dei, haga la guerra, pero no hay contradicción, dice él. Claro, la está viendo, porque si no, no la aclararía. Está viendo la contradicción, pero a la vez es salvable. Ese hombre está haciendo el plan de Dios, está haciendo el programa de Dios, y no dice ni siquiera defender a la iglesia, está defendiendo a los pobres. El monje en la Alta Edad Media es el pobre. Entonces, el discurso, lo que tú acabas de explicar, el discurso explica directamente que la defensa de la paz, una cosa que nosotros seguimos utilizando, que la defensa de la paz exige la guerra, en algunos momentos, en determinados presupuestos.
¿Tenía una batizada, un comentario completamente sustancial en relación con lo de Rosa, pero también un poco para fobear? En la trayectoria que nos has plantejado, sobretot en el 14 i les seves continuïtats, també aquesta idea que tu has subratllat molt clarament de la pau de prosperitat, de la pau de seguretat, de la mateixa manera recordava aquells segurament orígens d'aquesta mateixa qüestió, evocada potser amb la prosperitat, però al·ludim, òbviament, a la pau, de les imatges del poder imperial, de la tarda d'antiguitat, i aquesta idea que després et va sortir d'aquella figura femenina en la cornucòpia, no? Clar, aquelles imatges del poder imperial, de la prosperitat, que evidentment estan suggerint que aquella prosperitat de Teodosi o de Justinià o de Justí o que sigui, Valverí, en realitat és la conseqüència d'un bon govern, o s'espira que sigui, no? I de fet, aquella idea de l'Insorium és la rehabilitació al cap de 10 anys d'aquest mateix poder que proporciona. Clar, suposo que és una clar, és també la Pax Romana, no? Antiga, no? Però sobretot el que tu has dit de la prosperitat definitiva, no? Com a expressió d'això.
Sí, és a dir, jo no m'he volgut remuntar a molts orígens i a molts precedents perquè, clar, llavors no acabes. Però sí, sí, és evident, i a més es podria anar resseguint, és a dir, fins, no sé si hem posat l'article aquest de l'Ara Passis, de Romana, no? Perquè realment recorda la processó aquesta dels 24, no? És a dir, la idea aquesta del bon govern, és a dir, que és ben bé el que amb Roig Lorenzetti, el que passa és que desenvolupa amb una gràcia i amb aquesta visió al·legòrica que, clar, resulta extraordinari, però no perquè el contingut no hi sigui. És a dir, el contingut realment ell ho pot plantejar perquè realment aquest contingut ja s'ha anat païnt, no? I gestionant i revertint. I ara, doncs, quan ella parlava, també pensava molt en que, a veure, tots aquests punts, aquests tres punts que tu has plantejat una mica en relació, doncs, a la idea de del text, sobretot del text, és a dir, jo penso que són absolutament aplicables a la imatge. És a dir, que també quan parlem d'obres d'art, és a dir, podem aplicar aquestes mateixes pautes, és a dir, necessites, doncs, que tota la imatge té una lògica, és a dir, i té un argument al darrere, i té, hi ha uns interessos, és a dir, i evidentment, doncs, la forma importa, que ja ho he remarcat, però que importa moltíssim en aquest cas la part formal, no? I evidentment, doncs, hi ha una recreació, o sigui, no és el mateix el 19 que en Brogi Lorenzetti, o sigui, ni Picasso, és a dir, que hem de tenir en compte que sempre hi ha una traslació, una reinterpretació, una recreació, i que és una cosa que, bé, em sembla bastant evident, no? En tots els sentits. I bé, és a dir, tota aquesta idea de la justícia, totes aquestes coses, penso que hi ha hagut molts punts de coincidència, és a dir, a l'emmarcar, encara que en moments potser diferents, i evidentment, doncs, cada moment té les seves coses, no? I el seu punt de vista.
En el fondo me hacía pensar sobre cosas sobre las que estoy trabajando, nunca enfocada desde el enfoque que tenemos ahora de solución a la paz, pero claro, yo que estoy ahora trabajando en una figura como es Alfonso X el Sabio, te das cuenta sus imágenes, por ejemplo, por una parte, es idea del buen gobierno, y como era parte representado en muchas de las miniaturas, en las que aparece directamente dictando, y aparece incluso rodeado de esos sabios con los que está trabajando, o sea, como esa especie bueno, que la paz y él es como ese monarca casi cogiendo cosas de Francisco Martínez Villanueva, el rey magister, el rey que de alguna forma administra esa paz, da la ley, hace posible la justicia. Y luego, enfocando con lo que nos comentaba Esther, me ha encantado las posibilidades, los nuevos escenarios que crea la paz, porque yo eso es de lo que voy a hablar esta tarde. Cómo esa paz, desde el punto de vista artístico de la arquitectura, hace posible un escenario artístico que sin eso no la tendríamos sin ninguna duda. O sea, ese escenario de paz hace posible una Alhambra de Granada, por ejemplo. O sea, cuando es un reino que, por ejemplo, iba a durar muy poco, al final acaba durando 260 años. Y claro, te das cuenta que esos escenarios de paz en lo artístico proporcionan, dan, posibilitan un nuevo paisaje monumental. Es una cosa realmente impresionante. Y desde el punto de vista, por ejemplo, yo me dedico más a lo que es la arquitectura, pero desde el punto de vista del patrimonio, como veremos luego. La paz permite valorar y asimilar lo del otro, lo cual, y asumirlo al final como propio. Y llevarnos sorpresas tan tremendas como que el primer heredero del testamento de Pedro I sea la Giralda de Sevilla, porque ha sufrido un terremoto y deja dinero para que se restaure. Por ejemplo, o que Alfonso X directamente diga, esto no se puede tocar, hay que preservarlo, hablando de la vecina de Córdoba. Ese tipo de cosas son esos escenarios de los que nos hablaste también. La
nunca lo había pensado en el ámbito de lo artístico.
Yo voy a hablar de eso.
Nunca lo había pensado en el ámbito de lo político, pero desde luego de lo artístico,
Todas estas imágenes sobre la paz se han hecho porque había paz. Porque
claro.
Yo le dejo la imagen de los ángeles
constructores justamente por eso, porque es la idea que Ambrogio Lorenzetti desarrolla en las ciudades, ¿no? Es decir, la destrucción, el fuego, bueno, todo lo negativo en contraposición a los que están construyendo todavía los edificios en la ciudad de Siena. Entonces, es evidente, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuándo se paran las obras en algún sitio? Pues cuando hay un conflicto.
Esa imagen del registro es una imagen típica de ese cambio de la expresión del 12. O sea, en el 12 aparece el rey en el trono, el rey se convierte en un legislador. Estudian todo, el hecho canónico, Colpenal, Nerio, Graciano, lo combinan. O sea, el cambio es tan monumental en el 12 que el rey ya no aparece como un rey guerrero y rodeado de sus guerreros, con ese hecho mucho más de, digamos, primitivo de intercambio entre el guerrero rey con sus séquitos, se acompañan, son como camaradas, él redistribuye, etc. Bueno, ya aparece como un rey institucional y alzado en su corte, donde la escritura, los juristas, la iglesia le acompañan, ¿no? Y eso, y eso, y eso.
Sí, empieza a pesar mucho Salomón.
Justamente los reyes de finales del 12 y principios del 13, que son los que van a caballo y con lanza en ristre, a diferencia de los de principios del 12, que están todos endemonizados.
Bueno, y también tenemos los miembros de la conquista de Mallorca, donde hay primero para hacer una tienda y con los ejércitos abordados.
Sí, también. Entonces yo diría que también. También es así.
Pero si sí quiere buscar y poder pensar algún momento. Pero si sí, ya me gustaría. Yo lo contesto con una pregunta.
Ah, no, más.
Pues es en relación con, bueno, un poco con las dos intervenciones y que has hablado tú, con respecto a que es la cara de la misma moneda, la paz y la guerra. Y la pregunta que tengo es sobre las culturas de Florencia y Sicilia en Siena. Y es sobre la figura de la paz con el arnés de guerra debajo de donde está recostada. Y yo me preguntaba si pudiera ser la corona que aporta casualmente, al contrario, bueno, como castellano, al contrario del resto de virtudes que es de orfebrería, me imagino, la fugacidad, o sea, la imagen de fugacidad precisamente. O sea, esta corona se marchitará en un momento determinado, es vegetal. Y entonces, yo creo que quiere dar una idea como en tiempos de los griegos, ya en el 800, de que quien tiene esa corona de victoria del elegido de los dioses en realidad es una corona efímera, que en poco tiempo dejará de lucir. Y quizá estaría también en relación con la interpretación que te donabas, de que claro, aquel arnés para si de aquí a un momento, ¿no?
Se
capuché la corona casi.
Si vos pasis.
Cielo. Y así y hay textos, montones de textos que explican esta situación desde el punto de vista de la literatura religiosa. No solo, bueno, yo sobre todo he buscado en este ámbito, ¿no?